www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radionica.
Son las 7, sí señor, 7 de la noche, 7 minutos, y estamos empezando un chévere pensar en voz alta, inolvidable, increíble, que nos emociona mucho. Estamos empezando una serie de programas que vamos a estar haciendo por distintas ciudades de Colombia, hablando de cara a las próximas elecciones locales que vamos a tener en distintos lugares. Queremos ir a las ciudades y hablar y averiguar un poco cuáles son las necesidades, cuáles son los retos, cuáles son los problemas que tienen cada una de estas ciudades y hablar acerca de estos temas. Y decidimos empezar en nuestra queridísima Cali para averiguar un poco sobre ello. Mi querida Alejandra Beltrán, después de mucho tiempo volvemos a estar junticos. Además estamos aquí al lado el uno del otro.
Literal, junticos, está compartiendo micrófono. No, muy feliz, Manuel, de regresar a este chévere pensar en voz alta. Llevamos un buen tiempo sin escucharnos, una semana mientras estuvimos en la caravana Radiónica Caribe. Pero regresamos y regresamos para montarnos en una nueva aventura en este chévere pensar en voz alta, porque ahorita finalizando el mes de octubre, el 27, vamos a estar en elecciones locales, y en chévere pensar en voz alta, pues más allá de mostrar propuestas de candidatos, que pues digamos que eso lo pueden ir conociendo nuestros oyentes por otro lado, pues la idea también es que sepamos qué quieren los ciudadanos, sepamos cuáles son los retos que tiene cada una de las ciudades, por lo menos, aunque nos gustaría hacer el ejercicio en todo Colombia, pues no nos alcanza el tiempo, pero por lo menos lo estaremos haciendo en donde Radiónica está presente.
Exactamente, y entonces pues hoy arrancamos este ejercicio, como decimos, en la ciudad de Cali, y tenemos además invitados y gente que nos va a hablar desde distintas perspectivas acerca de los que nosotros creemos que son los temas más importantes, digamos, para tratar sobre el tema. Y afortunadamente, pues hombre, nosotros acá somos invitados, somos huéspedes de honor, pero aquí hay alguien que juega de local, ¿no? Entonces yo quiero saludar. Acá se está acomodando mi queridísimo Esteban Zapata, ¿cómo me le va?
No, yo estoy aquí súper feliz de tenerlos a ustedes acá y además de tener unos invitados tan especiales, porque si bien lo dijeron es muy cierto, y es que se nos acercan las elecciones, y Cali, además de ser creativa, resiliente, ser la ciudad deportiva de América, tiene mucho más para contar, y para mí es muy bacano tener acá personas que han trabajado mucho alrededor del fortalecimiento de la cultura, la creatividad y la seguridad, y de igual manera contar con personas que están a través de sus emprendimientos y a través del fortalecimiento de lo que es la cultura alrededor del teatro, ha fortalecido la ciudad de Cali. Entonces digamos que hay muchos retos, hay muchas cosas por aquí en la ciudad, sobre todo con el nuevo gobierno local que llega en las próximas elecciones, así que es muy chévere pensar en voz alta, ver qué va a suceder, qué retos vamos a tener nosotros alrededor de la cultura, la creatividad y por supuesto la seguridad.
Bueno, pues la verdad entonces es que no, nos ponemos muy contentos de hacer este chévere pensar en voz alta. Y bueno, presentamos a nuestros invitados, a cada uno de ellos. ¿Les parece? Mi querido Esteban.
¿Arrancamos entonces presentándolos?
Vamos a presentarlos porque es que el tiempo es oro.
Porque de una vez, yo creo que podemos decirle a nuestro invitado que se acerque lentamente, que no sea tímido. Bueno, miren, empezamos este chévere pensar en voz alta, hablando sobre la seguridad en Cali. Para eso nos acompaña Nicolás Benedetti, quien es politólogo con énfasis en gestión pública de la Universidad Javeriana de Bogotá, experto en violencia urbana, también es excoordinador de desarrollo de un proyecto que se llama Warshine Holland y consultor en proyectos de desarrollo estratégico regional y local. Ha diseñado proyectos especializados en la prevención de reclutamiento de menores por parte de grupos armados y de grupos delincuenciales en el Pacífico colombiano, y digamos que ha estado muy empapado acá en lo que es Cali, de todo lo que viene pasando en torno a la seguridad.
Y le voy a contar un detalle, apenas entró, me dijo, fue alumno mío, hace
9 años ya.
Hace 9 años, entró y me dijo, ¿usted no da una clase en la Javeriana, en Bogotá, de rock? Yo sí, fue alumno mío y no le fue muy bien, me lo acaba de confesar además, que sacó 3.8, pero pues
sí, no, por algo me fue. Tiré, ¿no?, un ensayo al final haciendo una reflexión muy horrible sobre el rock y la política, y obviamente me destrozaron el ensayo.
Pero lo acepta.
Sí, no,
lo acepta, es consciente. Bueno, Nicolás, empecemos hablando de lo que pasa en la seguridad acá en Cali, y desde su punto de vista, y digamos que es una persona que a diario tiene la oportunidad de enfrentarse y trabajar estos temas. ¿Cómo ve la seguridad en Cali? ¿Qué está pasando?
Bueno, el tema de la seguridad en Cali es probablemente el tema que más articula todas las dificultades de ciudad y al tiempo es uno de los temas donde creo que la ciudad más ha avanzado y se ha convertido en un ejemplo internacional. ¿A qué me refiero? Cali en este momento todavía enfrenta grandes problemas sociales relacionados con la seguridad. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo un importante aumento en la cantidad de hurtos que se reportan, digamos, ante las autoridades. Y por esa razón, la percepción de seguridad es supremamente mala. Y eso está conectado con varias dificultades que tiene la ciudad, por razones que pueden ser directamente atadas al Estado, pero sobre todo que están atadas, digamos, a situaciones coyunturales que son muy difíciles de tratar. Temas, por ejemplo, que ejercer la seguridad en la ciudad es muy complicado. Tenemos deficiencias, por ejemplo, en la cantidad de policías, en las tecnologías que utilizamos para llegar y atender la seguridad, pero también en la forma como procesamos los delitos, cómo se atiende a nivel de justicia los delitos que se reportan, y también relacionado con los, digamos, con el final y el control que se realiza sobre ese ejercicio de la seguridad. Y hablo particularmente de lo que sucede con las cárceles. Tenemos, por ejemplo, problemáticas a la hora de que las personas sean judicializadas cuando entran a la cárcel. En la cárcel no viven procesos de resocialización, no mejoran, digamos, aquellas cosas que los llevaron a la cárcel, y cuando salen de la cárcel vuelven a los círculos delictivos. Y eso también se da en el marco de otras problemáticas, como que, por ejemplo, Cali está inmersa en varias economías ilegales. Estamos, por ejemplo, en el marco de problemas de narcotráfico y de microtráfico asociadas al cultivo de sustancias ilícitas y también al marco de varias economías ilegales que son colindantes, como por ejemplo la minería ilegal, como el contrabando. Y con un último punto alrededor de eso, porque yo lo veo como un círculo de cuatro problemáticas que se entrelazan entre ellas. Primero, los problemas del ejercicio de la seguridad. Segundo, los problemas del procesamiento de los delitos, tercero, de las economías ilícitas, y por último, de los problemas de convivencia ciudadana. Y eso es un dato muy curioso. Cuando uno mira el avance que ha tenido Cali en los últimos años en materia de seguridad, uno encuentra, por ejemplo, que a pesar de que aumentan los delitos como los hurtos, el hurto a motocicletas, a carros, los hurtos ciudadanos, los hurtos a residencias, los homicidios desde el 2009 vienen bajando de forma consecutiva, de forma constante. ¿Y eso por qué es? Porque se empiezan a atacar algunas de las principales variables donde se presentan los homicidios. La principal de ellas, la convivencia ciudadana. Uno pensaría, por ejemplo, que por temas relacionados con el narcotráfico, el microtráfico, la principal razón por la cual los caleños se matan entre ellos es por el narcotráfico, es por sicariato. Y no, son riñas de vecinos, son riñas entre familias. Por eso, por ejemplo, el día más violento que tenemos en el año es el Día de las Madres. Porque la gente, cuando se encuentra en familia, en el momento en el que aparecen las problemáticas entre ellos, la única forma que encontramos de resolverlas es por medio de la violencia.
Nicolás, estamos cortos de tiempo. La idea es poder hablar de absolutamente todos los temas. Pero rápidamente yo le quiero preguntar por algo que nos ha llamado la atención, que hemos visto en noticias a la hora de hablar de seguridad, y es el tema de los adolescentes, de jóvenes. Hemos escuchado que hay una gran cantidad de crímenes aquí en Cali que son cometidos por jóvenes y con unas cifras fuertes. ¿Qué podemos hablar sobre el tema?
Rápidamente, definitivamente el problema de seguridad de Cali es un problema de juventud. Cuando uno mira, por ejemplo, las cifras de capturados, no tanto de los delitos reportados, sino de aquellos que han sido procesados por la justicia, uno encuentra que más o menos el 17% de las personas que han sido condenadas por delitos relacionados con la seguridad son menores de edad. Y entre los 18 y los 25 años, el número sube al 34%. O sea, el 51% de todas las personas que son capturadas en Cali por algún delito son menores de 25 años. O sea, definitivamente es un problema de jóvenes. Y ahí, digamos que las razones son muchas, pero yo siempre busco volver a una reflexión que creo que ha sido la reflexión que más me ha quedado de todos los trabajos que he hecho sobre violencia urbana, y es que son muchas las razones que se nombran de por qué los jóvenes incurren en delitos. Razones económicas, razones culturales, pero Mercy Corps hace mucho tiempo llegó a una conclusión muy interesante. Los jóvenes no toman las armas porque sean pobres. Los jóvenes toman las armas porque están enojados. Y están enojados sobre la base de problemáticas relacionadas con la desigualdad, con la discriminación,
con la desigualdad social, con la injusticia, con aquellas cosas que realmente le dan rabia a los jóvenes. Y la única forma de reivindicarse en ese proceso es por medio de las armas. Cuando tú no tienes ninguna opción, cuando tú no tienes un padrino, cuando tú no tienes dinero, cuando a ti la sociedad te volteó a mirar porque de pronto no naciste con el color adecuado, de pronto porque no naciste en la familia correcta, porque no estudiaste en el colegio correcto, porque no tuviste las oportunidades, la forma de reivindicarte es por medio de, por ejemplo, robar a alguien o de asesinar a alguien. Y esa se vuelve la única oportunidad de muchas personas. Entonces, creo que hacia ahí podemos conectar, digamos, una razón más estructural y más explicativa de qué es realmente lo que sucede con los jóvenes en esta ciudad.
Estuvimos también revisando que la percepción de seguridad en Cali es totalmente contrario, o sea, tiene una percepción de inseguridad muy grande los caleños acá, y creo que esto se va como uniendo un poco a todo lo que hemos venido hablando. ¿Qué pasa con esa percepción de seguridad acá en la ciudad? ¿Cómo se ha trabajado, no se ha trabajado? ¿Es consecuencia de todo lo que se viene hablando?
Sí, yo creo que es consecuencia un poco de lo que se viene hablando. Digamos, hay reales retos de seguridad en la ciudad. Cuando hablamos, por ejemplo, del aumento en hurtos, el aumento en hurtos es de los delitos que más aumentan la percepción de inseguridad en una ciudad, porque no te asesinan, ¿no? Pero tú quedas con una sensación de miedo, de intrusión en tu vida privada en el momento en el que te roban. Y digamos que esa sensación causa en buena parte, en buena medida, la situación, la percepción de inseguridad que tiene la ciudad. Tenemos un problema de aumento de hurtos, a pesar de que logramos cosas como reducir considerablemente los homicidios en la ciudad. Entonces, sí hay una percepción de inseguridad, también hay un problema de inseguridad. O sea, y no podemos desligar las dos cosas. Y la forma de trabajar alrededor de la percepción de seguridad es trabajando en realmente el problema de seguridad, ¿no? Ahora, la forma de hacerlo, creo que hay muchas. Desde el ejercicio de la autoridad y desde el ejercicio de, digamos, de la policía, de la justicia. Pero también, y esto es muy curioso, cuando llegamos acá y estábamos hablando, entre otras cosas, de que Manuel fue profesor mío, estábamos hablando también de cultura, estábamos hablando de industrias creativas, y yo creo mucho que parte de la solución va más por allá que incluso en el ejercicio de la autoridad, de la policía y demás. Constantemente en Cali llamamos que hay, por ejemplo, un déficit de policías, y yo soy de los que considera que el problema no es el déficit de policías. Aquí podemos llenar la ciudad de policías, podemos militarizar la ciudad, podemos llenarnos de cámaras como los chinos, que tienen cámaras de reconocimiento facial, y ponerle multas y poner condenas a todo mundo. Eso no va a solucionar el problema de seguridad. El verdadero problema de seguridad empieza en el momento en el que empezamos a cambiar aquellas razones por las cuales los jóvenes están enojados, aquellas que generan una sensación de injusticia, aquellas que generan una sensación de incertidumbre. Por ahí yo creo que va mal la cosa.
Bueno, Nicolás, y para ir terminando este segmento con vos, teniendo en cuenta el panorama que acabamos de hacer con vos, ¿cuál crees que puede ser el reto que tiene el próximo gobierno local, tanto la alcaldía como la gobernación, frente al tema de seguridad en los jóvenes, niños, jóvenes y adultos?
El tema de seguridad toca todo. Es decir, yo creo que primero tenemos retos importantes para seguir teniendo un desarrollo económico que permita que hayan oportunidades reales para, sobre todo los jóvenes y en general para la población. Tenemos que seguir creciendo en cultura, en industrias creativas, en oportunidades para los jóvenes. Tenemos que seguir creciendo, por ejemplo, en materia de turismo, de visitantes internacionales y potenciando las diferentes oportunidades que se vienen cuando la economía empieza a crecer. Pero nuevamente, el problema no es de dinero, tampoco es de ejercicio de la seguridad, sino sobre todo de empezar a cambiar aquellas cuestiones que generan rabia entre los jóvenes. Yo creo que el verdadero tema que deben trabajar los nuevos gobiernos es empezar a romper barreras sociales y culturales que existen, por ejemplo, alrededor de la clase social, alrededor del racismo, alrededor de las oportunidades económicas y también alrededor, por ejemplo, de las nuevas masculinidades. Es muy curioso que cuando hablamos de jóvenes no estamos hablando tanto de mujeres sino de hombres. Quienes perpetúan delitos asociados a la seguridad son sobre todo hombres. Y eso también tiene que ver con cómo se expresa la masculinidad en estos espacios. Cómo logramos, por ejemplo, que los jóvenes empiecen a entender que no tienen que demostrarse como machos, como hombres que llegan y asumen la calle, sino, por ejemplo, a partir de nuevas sensibilidades, de nuevas masculinidades, que pueden llegar y reducir esa rabia o canalizarla desde otros espacios.
7 de la noche, 21 minutos, al aire estamos en Chévere Pensar en Voz Alta. La voz que ustedes en este momento están escuchando es la de Nicolás Benedetti, quien nos está hablando sobre la seguridad de Cali, porque hoy iniciamos una serie de especiales en Chévere Pensar en Voz Alta para conocer un poco más sobre lo que está pasando en las ciudades de cara a estas elecciones locales que se vienen el próximo 27 de octubre. Por supuesto, ustedes a través de la arroba radiónica con el numeral Chévere Pensar en Voz Alta pueden entrar a ser parte de esta conversación, y por supuesto quienes se encuentran acá con nosotros también pueden entrar a ser parte. Dentro de las personas que están, Manuel, tenemos invitados que ahorita vamos a sentar, porque no solamente vamos a hablar de seguridad, sino de otros temas que ya Nicolás se nos ha adelantado un poco en esos otros temas, pero pues también sabemos que hay personas que seguramente a lo largo de este Chévere Pensar en Voz Alta van a querer entrar en la conversación y pues son más que bienvenidos. Por el momento vamos a ir con algo de música y regresamos para continuar esta charla en Chévere Pensar en Voz Alta.
Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es Chévere Pensar en Voz Alta. Radiónica.
Siete de la noche, 26 minutos. Continuamos en este Chévere Pensar en Voz Alta desde los 94.5 FM, desde la ciudad de Cali. Manuel, para todos los oyentes que en este momento se están conectando con nosotros, ¿por qué estamos hoy en Cali?
Estamos hoy en Cali porque estamos empezando una serie de programas que vamos a estar haciendo por, bueno, por varias ciudades del país de cara a las elecciones locales que tendrán, que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre. Nos interesa como saber cuáles son las principales problemáticas y los retos que tienen las ciudades grandes, y todas obviamente, pero escogimos algunas y vamos a estar hablando, y arrancamos con nuestra queridísima Cali, y aquí estamos.
Sí, señor, ahorita en el primer bloque hablábamos un poco de lo que pasa con la seguridad, pero nuestro querido Esteban Zapata, que nos representa muy bien en la ciudad de Cali, también digamos que tuvo el reto de escoger esos temas más importantes que en este momento están pasando en Cali, que son los retos que tiene la ciudad, y uno de ellos fue la cultura, Esteban.
Así es, querida Alejandra, y a todas las personas que nos escuchan, todos sabemos que Cali es ciudad salsera, que es ciudad creativa, pero hasta hace poco nos nominaron y nos nombramos como ciudad destino cultural de Sudamérica por los World Travel Awards, y digamos que eso es un proceso que diferentes personajes y actores están validando y confirmando. Entre esos hay un estilo muy chévere que se ha gestado, y es Cali Creativa, que ha tenido un proceso muy interesante de desarrollo y fortalecimiento de ciudad a través de los productos y sobre todo los emprendimientos creativos de todo lo que es la música, el folclore, el cariño y sobre todo la resiliencia de su gente. Por eso es un factor muy importante para saber cuáles son los retos que necesitamos y sobre todo qué se nos viene en esta materia en el próximo gobierno y qué se necesita. Por eso es tan importante y tan valiosa la cultura en Cali, porque más allá de ser una ciudad festiva, es una ciudad con una temporada de festivales supremamente robusta que necesita fortalecerse más. Pero más allá de eso, ¿qué tal si le damos el paso a este invitado? Pues pucha, que yo me estoy aquí con todo emocionado, para que él nos diga puntualmente cuáles son esos retos y esas metas que deberíamos llegar con el próximo gobierno.
Pues le damos la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta a Jacobo Álvarez, quien es publicista, gestor cultural y músico, y actualmente pues Jacobo dirige el proyecto del que hablaba Esteban, Cali Creativo, y asesora al Festival de Creatividad MEC y realiza consultorías en marketing para diferentes empresas de Cali y también de Bogotá, y pues ocasionalmente también escribe algunos artículos y dicta conferencias en universidades y congresos. Así que Jacobo, bienvenido a Radiónica, bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Hola a todos, Manuel, Alejandra, Esteban, a todos los que nos acompañan esta noche a Radiónica, a Chévere Pensar en Voz Alta, encantado de estar aquí con ustedes.
Bueno, vamos a empezar hablando, obviamente estamos hablando de todos estos temas, pues que, bueno, ya Esteban hizo una gran introducción sobre el tema, pero sí, yo sí le quiero preguntar a Jacobo, ¿cómo ve usted en este momento el estado actual de la cultura en Cali y, digamos, en especial en la temporada de festivales, por ejemplo?
Pues siendo la cultura la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, nos conocemos, nos expresamos y la usamos como espejo para poder encontrar estos lenguajes comunes como sociedades de lo que queremos construir, la temporada de festivales se convierte en un evento que, como lo mencionaba Esteban ahorita, en una serie de eventos que, como lo mencionaba Esteban ahorita, trascienden el evento en sí y se vuelven toda una ventana a múltiples expresiones, porque es cuando uno habla de la cultura en Cali, ¿de cuál cultura está hablando? Estamos hablando de la cultura salsera, de la cultura del teatro, de la cultura pacífica, de la cultura, en fin, de la naturaleza, o sea, de todo lo que hace parte de la ciudad, y contamos con esa fortuna de ser una ciudad muy rica, muy variada, muy diversa en contenidos, en información. Entonces, esta temporada de festivales, pues es una estrategia que se viene haciendo hace ya 2 años, que lo que hizo fue juntar los 12 principales festivales de una temporada cultural, que en total son más de 40 los festivales culturales que hay en la ciudad. Se juntaron estos 12 bajo una misma estrategia para poderlos potenciar. Ahí está el Festival de Teatro, está el Petronio, está la Feria de Cali, Hallazgo, la Feria del Libro, en fin. Y lo que estamos... pues lo que se está logrando con todo este movimiento es que más gente asista a estos eventos, que más gente asista no solamente desde el evento en sí, sino desde la narrativa del evento. ¿Qué es lo que significa un Petronio? ¿Cuál es la importancia de un mundial de salsa? ¿Por qué hay que tener un encuentro de melómanos? ¿Por qué hay que tener una Feria de Cali? ¿Por qué hay que tener un festival de teatro? ¿Cómo es la tradición teatrera de Cali? Sí, o sea, hay realmente unos puntos de los cuales no todos los caleños estamos al tanto, pero Cali ha sido pues un bastión cultural para el resto del país y desde donde se han gestado muchísimas de las expresiones que hay en el resto de Colombia.
Jacobo, ahorita muy bien hablabas de como de eso, de cuando hablamos de Cali, de cultura, pues hay que ser un poquito más específico de qué tipo de cultura hablamos, pero pongámoslo en general, de todas esas culturas que tú hablas, del teatro, de la salsa, de todos los festivales que tiene Cali en torno a la música, ¿qué pasa con el financiamiento? ¿Cómo lo ven ustedes? Parece ser un reto muy importante con lo que se viene. ¿Cómo está el financiamiento, tanto de lo público como lo privado? ¿Cómo lo ven?
Pues plata siempre va a faltar, digamos. Sí, uno siempre quiere que haya mayores inversiones y eso está muy bien, sí, pero también hay un tema con la pertinencia acerca del uso de ese recurso. Entonces, ¿cómo se está haciendo lo más eficiente posible? ¿Cómo se está volviendo, logrando que un peso no se convierta en medio peso, sino en 3 pesos? ¿Sí? Entonces, y desde ahí, la palabra clave es gestión, ¿sí? Porque más allá de la inversión que haya, como bien mencionaba ahorita también Nicolás con el tema de la seguridad, pues uno quisiera, sí, más recursos, pero realmente de lo que se trata es cómo uno puede, con los recursos que hay, hacer las cosas mejor cada vez, ¿sí? Y ser más pertinente en a qué tipo de público le estoy llegando. Yo, ¿quién quiero cultivar para que haga parte de este Petronio y ayude a replicar el mensaje de Petronio? ¿Quién quiero cultivar para un mundial de salsa? ¿Quién quiero cultivar para una Feria de Cali? Entonces, yo siento que el llamado a generar un verdadero motor de aceleración de esta cultura es el caleño. Es el caleño que tiene que ir a sus eventos, tiene que llenar un festival de teatro, tiene que hablar del Petronio, tiene que... Y no porque hablemos bien de Cali, porque ocultemos lo malo mientras hablamos de lo bueno, sino porque eso somos nosotros y estamos hablando realmente de nosotros mismos y de podernos encontrar. Cali es una ciudad muy joven. Sí, aquí hubo 2 grandes olas de inmigración, una en los años 60, 70, la otra en los años 90, y esto ha producido que no tengamos necesariamente un relato cohesionado de quiénes somos. Si hablas de la cultura del Pacífico, en Cali es una cosa completa, somos varias ciudades en una. Entonces, de nuevo ahí, el estado de la cultura, para contestar tu pregunta, pues es cada vez más importante. Ojalá hubiera cada vez más recursos. Se supone que ahorita... Si nos atenemos a estas nuevas teorías de desarrollo, tanto de lo que tiene que ver con seguridad, como con educación, como con transformación social, pues todas las elementos que tienen que ver alrededor de la cultura son los que generan cambio, ¿sí? los que generan todo alrededor del pensamiento creativo, alrededor de encontrar nuevas alternativas de entendernos como humanos.
Jacobo, nosotros encontramos que había un fortalecimiento muy importante alrededor de las prácticas artísticas, culturales, lo evidencia el Museo de la Tertulia, el Centro Cultural Colomboamericano, el Centro Cultural de Cali, en fin, pero también hemos visto que en la temporada de festivales o en otros eventos de ciudad se ha fortalecido esa semilla para sensibilizar y crear nuevos públicos, como es el Petronito o como lo es el Festival Mundial de Salsa, que también tiene su escenario para los niños. Pero más allá de eso, ¿vos crees que se están creando nuevos públicos para sostener la cultura en Cali más allá de esos dos aspectos?
Cuando decís la palabra sostener, ahí hay un tema.
Porque, una variante.
Pues, claro, una variante, porque entonces se supone que la cultura pueda generar vías para la sostenibilidad, ¿sí? Estos públicos, para mí sí, la tarea se está haciendo. Si me preguntas, por lo menos en lo que a mí he tenido la fortuna de ver, yo viví en Bogotá 21 años, me volví hace 3 acá a trabajar en esto precisamente, al tema de cómo hacemos que los caleños se apropien aún más de su cultura, pues la tarea se ha hecho de la mejor manera posible. Hay inversiones, las inversiones de la Secretaría de Cultura, si no estoy mal, están del orden de los 40 mil millones de pesos al año. También hay unas inversiones proyectadas para los próximos 5 años muy importantes en términos de economía naranja, también desde Secretaría de Desarrollo Económico, y gran parte de esos presupuestos van hacia formación de públicos, y formación de públicos también tiene que ver mucho con la calidad del contenido que vos pones a circular y que al cual querés también que la gente aprenda a apreciar, ¿sí? Y aprenda a tener un gusto, aprenda a tener un criterio y un criterio estético también, y qué es lo que quiere, qué es esta nueva caleñidad, esta salsa, para dónde la queremos mandar, porque es que está muy bien la tradición y la salsa vieja, está muy bien la música del Pacífico, lo más tradicional, intocada posible, ¿sí? Pero también está bien la exploración. Entonces todo esto tiene que convivir, y esa convivencia parte de una formación de públicos y una formación también de artistas, de hecho, y de gestores culturales, de cómo nos reinventamos a nosotros mismos y cómo mandamos esto más para adelante sin perder el arraigo y lo que nos hace únicos en el planeta.
Finalmente, pues, para cerrar este bloque, vale la pena, Jacobo, ¿cuáles son los retos culturales que va a tener el próximo gobierno que venga, así, los principales?
Pues desde lo que estamos hablando, para mí estaría muy bien que hubiera un fortalecimiento de la estrategia de temporada de festivales. O sea, la temporada de festivales es un bastión de identidad y cultura de la ciudad. El turismo, lo que se viene haciendo desde turismo, también es muy importante. Ese nombramiento de la ciudad como la capital, como el destino cultural de Sudamérica para 2019, no es casualidad, ¿sí? Entonces, los retos alrededor de la cultura tienen que ver con eso, y parecido además a lo que mencionaba también Nicolás, en términos de turismo, cómo uno incentiva el turismo, cómo pero eso, el gran reto para mí es un reto de identidad y relato. O sea, ¿qué Cali queremos ser? ¿Qué Cali queremos vender? ¿Qué Cali queremos que la gente, que nosotros mismos entendamos que somos? Y ese reto es un reto, pues es súper etéreo, ¿no? Pero es absolutamente fundamental. Entonces, las inversiones que sigan, ojalá que crezcan. La pertinencia de la gestión y de la eficiencia de esos recursos, ojalá que cada vez esté mejor gastado cada peso. Pero también hay una gran oportunidad, digamos, más intangible, que tiene que ver con esta creación de esta identidad y cultura caleña. Ese para mí es el reto de esta ciudad en los próximos 10 años, junto con su desarrollo económico y su transformación social.
7:37, esto es Chévere Pensar en Voz Alta, acompañándolos desde la ciudad de Cali, porque aquí queremos empezar este especial de Chévere Pensar en Voz Alta y seguiremos yendo por cada una de las ciudades en donde Radio Inica está presente. Yo sé que muchas de las personas que en este momento están acompañándonos deben tener preguntas, pero ¿les parece si cerramos con nuestro último invitado que queda y dejamos un bloque final para que podamos hacerle preguntas a todos y poder interactuar? Porque sé que muchas preguntas incluso creo que se van a poder responder desde los tres puntos de vista, porque Jacobo lo decía, están de una u otra forma muy, muy relacionados. Entonces vamos a ir con algo de música y regresamos para presentar nuestro tercer bloque y nuestro tercer invitado.
Piensa en voz alta con nosotros. @ Radiónica en Twitter. Radiónica FM en Facebook e Instagram. Es chévere pensar en voz alta.
7:42, estamos de regreso ya en este Chévere Pensar en Voz Alta, que hoy tenemos una edición especial para quienes están conectando desde la ciudad de Cali, Manuel, porque empezamos un especial para ver qué es lo que está pasando, en este caso en Cali, pero así seguiremos, digamos, dentro de 8 días vamos a estar en Pereira.
De cara a las elecciones locales que se vienen el 27 de octubre, empezamos en Cali, seguimos en Pereira, estaremos en distintas ciudades hablando acerca de los retos y las problemáticas que tienen cada una de estas ciudades. Y hoy el ejercicio en Cali lo estamos haciendo, ya hemos tenido 2 invitados y vamos con el tercero.
Exactamente, empezamos hablando de seguridad con Nicolás Benedetti, pasamos por la cultura con Jacobo Álvarez y ahora, Esteban, llega el momento de hablar de economía creativa.
Bueno, y para hablar de economía creativa, Cali no se ha quedado atrás, y es que más allá de ser creativa, fue en un momento resiliente, y para ser resiliente necesitas un proceso muy interesante de creatividad y de innovación. Y es muy bacano porque aquí en Cali, digamos que se ha fortalecido mucho a través de una red de personas que le han metido todo el impulso a creer en los procesos creativos, a los de innovación, y sobre todo creer en los productos propios que son como de exportación, por así decirlo. Y es muy grato tener a uno de nuestros invitados, como es Carlos Duzán, que ha tenido un reconocimiento, un recorrido muy interesante alrededor de conector o puente entre los procesos culturales a creativos en la parte educativa, cultural y social. Y digamos que eso ha sido un impacto muy interesante, y yo quisiera saber cómo él ve este asunto, porque se está moviendo muchísimo todo lo que es el tema de economía creativa, y él es uno de los mejores voceros que tiene Cali al momento de hablar de estos procesos, tanto a nivel educativo, cultural y social.
Pues bueno, Carlos, bienvenido a Radio Inica, bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta. Ya Esteban hizo una muy buena presentación, resumen rápido de perfil de Carlos, con una muy buena presentación, así que bienvenido a Radio Inica y bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Hola, muchas gracias por invitarme, es muy bueno estar aquí del otro lado, no solo del lado de oyentes, sino poder estar aquí.
Ah, muy
aquí.
Bien. Sí. Pues, muy bien, muy bien.
Pues, Carlos, ya lo, mejor dicho, Esteban lo dijo todo, de la ciudad creativa de Colombia, Cali, ¿qué significa eso? de lo, qué retos genera para la ciudad y qué ha logrado también alrededor de eso.
Pues yo quisiera retomar uno de los de las temáticas que Jacobo mencionó anteriormente sobre este crisol como de culturas y de diferentes miradas que hay en la ciudad, porque es que Cali es un de alguna manera un cruce de caminos entre el Pacífico, el Sur, el interior. Y eso, como mencionaba Jacobo, ha hecho que mucha gente diversa de todas partes del Colombia venga y pues digamos haga de Cali el espacio donde vivir. Entonces yo creo que ese crisol cultural, justamente a pesar de que es un reto cultural, ha sido también yo creo que en parte el motor de poder lograr este como surgimiento cultural o resurgimiento cultural de la ciudad. Como que esa diversidad sin duda alguna nos hace mucho más fuertes. El poder encuentra uno, por ejemplo, no sé, expresiones culturales como Chuck Keep Town, que mezcla música urbana y cultura urbana con música del Pacífico. Entonces, todas estas fusiones y todas estas, digamos, reconocernos como diferentes en un mismo espacio, yo creo que nos hace mucho más fuertes y hacen que como que todo este crisol cultural y todo este... explosión cultural empiece a darse en Cali. Creo que uno de los retos que se empieza a dar es el de lograr unir más esfuerzos. ¿Cómo podemos encadenarnos los diferentes productores culturales y los diferentes consumidores culturales en pro de poder consolidar una industria mucho más como sólida en la ciudad?
Ok, Carlos, cuando uno habla, digamos, de nuevos proyectos, de creatividad, pues hay algo que de una u otra forma viene de la mano y está muy asociado, y es la creación de nuevos empleos. ¿Cómo todo este tema de creatividad y de nuevos proyectos está aportando a la creación de nuevos empleos? Que también dentro de lo que revisábamos, pues sin duda el desempleo también acá en Cali es algo que está muy fuerte y en general en el país, pero pues hablemos de Cali, de cómo se está creando a partir de estos nuevos proyectos, se está generando empleo.
Pues es muy interesante, claro, uno de los fuertes de la economía creativa a la hora de generación de empleo, de desarrollo económico de cada una de las ciudades, es que invierte un poco la idea de la producción cultural como algo de la escasez, que es la concepción tradicional de la economía. Es decir, la economía tradicional está montada sobre la escasez, los recursos son escasos y cómo los optimizamos. Lo interesante de esta mirada de la economía creativa es que plantea que sobre la abundancia, porque aquí el insumo clave es la creatividad y es... no necesitas más que un computador, una buena idea, y a veces ni el computador, y la puedes desarrollar como de muchas maneras. Esto permite y abre el campo para que muchas personas pues puedan montar su propia empresa y puedan empezar de alguna manera con un computador, una sola persona, y esto pueda de forma orgánica ir creciendo. Veo en Cali ese fenómeno que me parece súper interesante. Veo también un fenómeno de emergencia. Muchas personas se cansaron, digamos, de esperar a que entidades los voltearan a mirar y han empezado ellos a generar sus propios sitios de distribución, sus propios contenidos, sus propias... Y empieza uno a ver fenómenos como, no sé, colectivos artísticos que desde la emergencia se unen y incluyen, no sé, tatuaje, hacen ropa, venden arte y hacen... performance y música al mismo tiempo. Entonces me parece muy interesante ese borrar como esas barreras de la alta y la baja cultura en la ciudad, y creo que de alguna manera la ciudad tiene como una posición un poco underground gracias a eso. Es decir, el estar alejado de alguna manera del mainstream de Colombia permite que las temáticas que se aborden en la ciudad sean mucho más libres, sean mucho más también contestatarias y sean un poco rebeldes de alguna manera frente al status quo y frente a como a las organizaciones culturales ya establecidas de alguna manera, que me parece saludable también que haya como una dinámica de crítica y de renovarse continuamente, como uno puede ver, no sé, en las vanguardias artísticas y en como un montón de ejemplos históricos.
Pues mira, Carlos, que hay algo muy interesante y es que uno encuentra en la ciudad de Cali lo que son los colectivos y que incluso desde los colegios uno empieza a ver cómo empiezan a moverse y toda la vuelta. Y por otro lado, desde las universidades, los emprendedores, la gente que no se puede quedar quieta aquí en la ciudad de Cali. Y digamos que uno empieza a ver un movimiento muy interesante, pero que va moldeándose a corto plazo. ¿Qué pasa entonces desde tu perspectiva con estos proyectos creativos? ¿Qué suceden con ellos a largo plazo? ¿Perduran, no perduran? Porque uno ve una cantidad de agencias, emprendimientos de un momento a otro, desaparecen. En tu concepto, ¿qué ha pasado con ellos y qué puede suceder?
Pues es interesante, evidentemente algunos no sobreviven, hay otros que se mantienen y se van transformando poco a poco. Creo que de hace, no sé, al menos 15 o 10 años para acá, la ciudad ha ido cambiando un poco y ha empezado a mirarse a sí mismo y ha empezado a reconocerse y ha empezado a hacer ese ejercicio que Jacobo hablaba de como tratar de construir una identidad propia. Y me parece que muchas de estas personas que hacen estos ejercicios hacen algo muy valioso y es conectarse con otros emprendedores, con otros creadores, con otros. Y eso, al margen de que no sea comercialmente viable, genera pues una dinámica muy interesante y una dinámica que ojalá logre afectar culturalmente a la ciudad y más allá de la ciudad. Creo que eso principalmente tiene una característica primordial y es lo que te mencionaba anteriormente, de sus contenidos suelen ser más creativos, más libres y más, de alguna manera, también creativos. No están atados comercialmente o no están pensando comercialmente. Que no estoy diciendo que no se deba hacer, pero su lógica inicialmente no es esa. Es más de encontrar espacios de divulgación que la cultura oficial no brinda. Y eso permite eventualmente que se empiecen a generar escenas. La escena de, no sé, hay toda una línea de gente que hace tatuaje handpoke aquí en Cali, o cómo las calcomanías y las calcas se empiezan a volver también una forma artística en toda su expresión, como podría ser, no sé, serigrafía o grabado. Entonces, me gusta esa idea de cómo se empiezan a romper los lenguajes tradicionales del arte. Uno puede ver, por ejemplo, que aquí hay mucha producción artística en la ciudad, pero no hay galerías de arte. O hay, digamos, comercio muy informal de arte de alguna manera. Entonces, ¿cómo la gente empieza a encontrar, los mismos creadores empiezan a decir, bueno, quizá yo una serigrafía un cuadro original de 10 millones de pesos es difícil moverlo, pero puedo mover, no sé, stickers, tatuar, hacer ropa? Entonces, me parece muy interesante ese como pensarse más el arte para la vida y no solo para estar en un museo guardado, como también los mismos colectivos se organizan. Bueno, estamos desde un museo, así que me perdonarán los que trabajan acá, pero cómo empieza a salir a la calle y cómo los colectivos empiezan a crear sus propios espacios y no simplemente esperar a que venga el gobierno a generar soluciones.
7:52 PM, vamos a invitar rápidamente a Nicolás y a Jacobo que por favor nuevamente regresen por acá. Vamos a compartir micrófonos rápidamente. Y me gustaría que las personas que nos estén acompañando, si tienen algún tipo de pregunta, si quieren de pronto integrarse a la conversación, pues que ya se ha venido dando con cada uno de ellos, o bien sea hacer un chévere, pensar en voz alta, o hacer una pregunta para que podamos, digamos, que ya conocer o pues, ir con conclusiones finales.
Sobre todo porque además parte del ejercicio es oír lo que la gente piensa. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta o reflexión, la escuchamos para cerrar entonces el tema. ¿Tú vas a hacer? ¿No?
Bueno, entre los invitados que tenemos esta noche, señores, tenemos nada más y nada menos que una de las grandes líderes del Festival Brújula del Sur, que es uno de los festivales de teatro más importantes y reconocidos de Cali. Y digamos que en temas tanto de seguridad, de creatividad y cultura, ha jugado un papel muy importante y yo quisiera que ella nos regalara una reflexión de lo que está sucediendo y cuáles son esos posibles retos que ella también ve en el marco de el gobierno local con la comunidad y la comunidad también en el quehacer diario, dado el caso que no se nos olvide que estamos viendo un tema muy importante con el teatro, y es que el año pasado precisamente cerraron dos espacios que iban a ser, una, por así decirlo, icónicos, y que se ha ido viendo como pelea, de igual manera tanto en la parte privada como en la pública, de cómo sostenerlo. Entonces es muy importante su estancia acá, su asistencia, y por otro lado su reflexión en torno a lo que estamos hablando el día de hoy en Chévere Pensar en Voz Alta.
Hola, pues buenas noches a todos. Gracias por sus intervenciones. Algunos los conozco de trabajar juntos y bueno, yo estoy aquí hablando en nombre de Brújula del Sur porque finalmente Brújula del Sur Es un festival escénico, pero está pensado para resolver o impactar una necesidad puntual del sector de teatro de la ciudad. Y es el tema de la circulación, que eso tiene mucho que ver con el tema de cómo está creciendo culturalmente la ciudad y el tema de emprendimiento cultural. Finalmente, Brújula está pensado como un festival a 3 años y es un ciclo que se hace desde la formación de artistas, la creación de puestas en escena para finalmente traducirse en escenarios de circulación. Y ese es uno de los retos más grandes que hay dentro de la ciudad. Es, estamos hablando del quehacer artístico y el quehacer cultural. Finalmente, los festivales son unos estados y unas plataformas de circulación, porque los festivales no existirían si no realmente no hubiese un movimiento cultural dentro de la ciudad. Y finalmente, Cali está agitado porque hay iniciativas privadas que están presionando a la administración pública para ser visibles. Y yo creo que el reto más grande ahora es, bueno, listo, aquí hay una agitación, aquí hay gente que está proponiendo cosas diferentes y que se está montando en el bus de la innovación, pero ahora, ¿cómo hacemos que eso no se quede solamente en Cali, sino que eso cómo hace parte de otras redes y de otros circuitos a nivel nacional y a nivel internacional? Nosotros en este momento en Brújula vamos a recibir a una iniciativa que hace el Ministerio de Cultura, que lleva un par de años haciendo, que es Palco, que es un programa donde invita a unos programadores de festivales internacionales a que conozcan el teatro y la danza de Colombia, de la escena actual. Porque también cuando hablamos de teatro colombiano y de danza colombiana, nos remitimos a unos referentes que incluso ya no existen. O sea, Esteban acaba de decir algo que es dramático. Nosotros acabamos de cerrar este año se cerraron 2 espacios de teatro por múltiples razones, por falta de públicos, por falta de apoyos institucionales, pero también por falta de apoyos privados. Y Palco, lo que viene también este programa es que trae a estos programadores internacionales a conocer la escena actual colombiana, y este año viene aquí al Festival Brújula, a Cali, porque se está dando cuenta que aquí están pasando cosas, y al Festival de Manizales, que pues no tiene presentación, digamos. Ellos son el festival latinoamericano más importante que hay en este momento en el continente. Y que ellos estén aquí en Cali es muy importante, porque eso es una plataforma o una estrategia concreta de respuesta a la circulación de grupos.
Me gustaría que rápidamente todos piensen algo, porque esa es de hecho la pregunta que estamos manejando hoy en nuestras redes sociales. Para ustedes, ¿cuál es el reto más grande que tiene Cali? O sea, para los asistentes que están acá, si quieres, vamos rotando el micrófono hacia tu izquierda, hasta donde alcance el cable. Y si no, vamos. Sí, tocó hacia la izquierda.
Como para si fuera ti, un tweet.
Si quieres, acércate un poquito más. No, 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 no. No, 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 no. Acércate un poquito más. Tú, acércate un poquito más y cada uno vaya acercándose un poquito más para que los micrófonos alcancen. Para ti, rápidamente, nos quedan 3 minutos, pero yo sé que en 3 minutos es decir sí, un
tweet,
tema.
Un tweet.
Un tweet, sí, literalmente. Para ti, ¿cuál es el reto más grande que tiene Cali?
La conciencia ecológica.
Ok.
A ver.
Bueno, para mí yo creo que es la violencia.
Seguridad.
Sí, la seguridad, que es demasiada.
Hola, buenas noches.
Hola.
Para mí sería más que todo es como la organización, en cuanto a cómo funcionar, o hacer funcionar de forma integral todas las cosas, la parte empresarial y la parte política y la parte social. Siempre eso se ha visto en Cali muy separado, y eso sería algo muy importante, y eso es como encontrar esa forma de integrar todos estos aspectos.
Bien, creo que te toca acercarte un poco más, creo que ya nos toca ponernos de pie, rompamos el hielo, no va a pasar nada.
Bueno, yo opino que el reto para Cali es creer en el otro, creer en las personas que no son parte de mi núcleo, y apoyarlos en sus emprendimientos, en sus diferentes ideas. Simplemente eso.
Bien.
Listo, muy bien. Hola.
Hola. Bueno, yo creería que el reto para Cali es como resignificar la caleñidad y poder rescatar y generar nuevos valores para la ciudad.
Muy bien. Hola, bienvenido.
Bueno, para mí el reto que tiene Cali es la inclusión de los demás. Entender el otro, entender al ciclista, entender a la persona que va en la calle, entendernos todos para poder ser caleños.
Muy bien.
Tolerancia. Yo creo que ese es el reto que tiene Colombia. Sí, entendernos entre nosotros.
Sí. Buenas.
Para mí, como el trabajo con la juventud, los niños, empezar como desde ahí.
Ok, listo, bien, perfecto. Listo. Jacobo. Por aquí, listo. Sí, el reto
todas las anteriores, ahí hubo como 10. Conciencia ecológica, tolerancia, tenernos más paciencia, potenciar nuestra propia identidad, ver hasta dónde podemos llegar, creernos el cuento. Pucha, tenemos retos para décadas.
Bueno, listo, devolvámoslo por aquí rápido. A ver, rápido. Nicolás, el reto que tiene Cali.
Para mí el reto que tiene Cali es superar sus desigualdades, pero hacerlo de forma creativa.
Uy, lo juntó todo aquí. Ok, Carlos.
Yo creo que yo identifico como tres retos muy grandes. Uno es lograr como acabar ese divorcio entre oferta cultural y consumo cultural. También creo que en esta ciudad hay una cosa muy particular y es que mucha de los estudiantes están en una zona, sería más bien cerrar esa brecha que hay espacialmente en la ciudad. Las universidades están todas en el sur, la oferta cultural está casi toda en el oeste, entonces ¿cómo logramos pensarnos una ciudad que o tenga oferta cultural digamos deslocalizada o tenga también espacios de educación? Y la última, yo creo que sí, trabajar más en equipo, ser como más, uh-huh, más colaborativos y confiar en los demás, un poco retomando lo que habían dicho anteriormente.
Bueno, pues a Nicolás, a Jacobo, a Carlos y a todos los que están aquí presentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este chévere Pensar en Voz Alta. Esteban, también muchísimas gracias. A Pablo, que esto va a quedar registro audiovisual y Pablo se va a encargar de eso. A Nico desde la ciudad de Bogotá. Nos vamos al maestro Andrés Durán. Perdón, nos pasamos, ya son las 8:01. Pero pues es un chévere Pensar en Voz Alta especial. Nos vemos dentro de ocho días en la ciudad de Pereira. Los esperamos a todos. Haremos una gran convocatoria para que ustedes también puedan acompañarnos. Esto ha sido el primer día de Chévere Pensar en Voz Alta de esta semana. Un abrazo para todos. Chao.
www.radionica.rocks. Radionica.rocks.